Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues ya estamos de regreso nuevamente en este programa Diálogos con Atotonilco, directamente de Grupo Cultura Aditiva, Radio TV. Pues gracias por su preferencia a todos los que se van a conectar o se están conectando en este momento. Y déjenme decirle que estamos iniciando un nuevo año, un nuevo prospecto con nuevas actividades en estas grandes entrevistas. Y pues no vamos a hablar un poco más, sino simplemente tenemos aquí una gran invitada que obviamente desde cuando teníamos la oportunidad de estarla queriendo invitar a nuestro programa de Diálogos con Atotonilco, pero pues ya se atravesaron lo que son las fiestas decembrinas y dejamos un poquito por ahí este canal para que pues disfrutaran realmente ustedes lo que son las fiestas decembrinas. Espero que se las hayan pasado muy bien en Navidad, en Año Nuevo, y ahora iniciamos el 2024 con estas nuevas actividades y estas nuevas transmisiones. Y bueno, pues vamos a mandarle saludos por ahí también al locutor Ámbar, que en este momento pues ya por ahí se está conectando y que es nuestro responsable de estar, que nos da permiso de comunicar en este momento esta transmisión. Bueno, pues tenemos aquí una gran invitada especial que tuvimos la oportunidad, pues obviamente, de platicar con ella antes, atrás de cámaras, y pues trae una trayectoria muy interesante, muy importante, donde nos va a hablar parte de su vida en este programa, y pues ella es la licenciada Luciana Pacheco Cruz. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Platíquenos, a ver, cuéntenos.
Buenos días, amiga. Mira, pues de antemano muchas gracias por el espacio que nos brindas. Pues también un saludo a todo tu auditorio y como decías, estamos iniciando el año, pues una felicitación a todos y que este año sea de gran bonanza para todos y muchas bendiciones. Pues mira, estamos emprendiendo este proyecto ahora, tratando de trabajar, incluyendo a todos, para lograr un mejor Atotonilco. Tu servidora, soy litigante ya desde hace 16 años y actualmente pues estamos trabajando en el área de niños en el sistema DIF. Me he desempeñado siempre en el área de litigio. Soy una persona que inició trabajando desde cero, poniendo una mesa en la calle prácticamente para poder empezar a trabajar. Mi comunidad de origen es Coayuca. Para poder lograr estudiar, tenía yo que caminar 6 kilómetros diarios para poder ingresar a la secundaria, posteriormente la preparatoria y, bueno, para la universidad tuve que emigrar a la ciudad de Actopan, Hidalgo, para poder concluir mi licenciatura superior. Mis orígenes son de madre campesina, mi papá fue obrero. Una de las grandes enseñanzas fue que mi madre siempre me inculcó el amor al estudio, porque pues ella viene de una familia muy humilde donde a veces no había para comer. Y mira, desde ese modo mi mamá me inculcó siempre prepararme para poder lograr servir a los demás y no ser una persona, pues vamos a decir, que tuviera yo que siempre estar sobajada, sino trabajar y ser independiente. No tuve riqueza, siempre, como fui la menor de las hermanas y fuimos 8 hermanos, pues me tocó padecer, ¿no? De tener a lo mejor un par de zapatos. Yo no conocía a los Reyes Magos, los conocí apenas ahora de grande. Para poder ir a la escuela me hacían mis mochilas con tela de pantalón viejo. Muchas cosas que sí me marcaron, pero me hicieron muy fuerte, me hicieron una persona de lucha y siempre tuve en la mente superarme por medio del estudio y afortunadamente creo que lo he logrado. Actualmente, te digo, he tenido la fortuna de terminar apenas la maestría en el nuevo sistema penal acusatorio y han venido cosas muy buenas, como es el ahora emprender este proyecto nuevo de transformación de mi municipio.
Ok, bueno, antes de que entremos ya en materia de lo que usted nos está platicando, platíquenos parte de su niñez, platíquenos parte de su infancia. Ya ahorita nos está diciendo que es de la comunidad de Coayuca, que pertenece al municipio de Atotonilco, pero platíquenos desde que se acuerda usted, a ver, cuéntenos.
¿Qué me acuerdo? Mira, pues me acuerdo que desde muy niña mi mamá me enseñó mucho a trabajar en las labores de la casa. Como te decía, nosotros para poder estudiar pues tuvimos que caminar en terracería para poder lograr pues conocer pues una letra, ¿no? Porque desafortunadamente en la comunidad no había escuelas. Y posteriormente también no tenemos agua, entonces teníamos que ir a lavar a la presa, porque había una presa, pues con nuestras maletas en carretillas, a lavar ahí a la presa la ropa, pues también en el campo poder apoyar a mi padre y a mi madre en el cultivo de las milpas, de poder ir a cortar el maíz, de poder lo que se le llama escardar las tierras para cultivar el frijol. Entonces, siempre he sido una persona de trabajo desde niña, eso es lo que me enseñaron mis padres. Y pues te digo, después, pues para ingresar a la preparatoria, también tenía que caminar del lado de Atotonilco, porque yo estudié en el Estado de México, pero después la preparatoria fue en Atotonilco, y también tenía que aventarme mis 3 kilómetros de ida y mis 3 kilómetros de venida para poder ir a la escuela. Y pues después, te digo, ya emigro para poder estudiar la licenciatura, y es en Actopan. Pero sí, mi vida siempre ha sido de trabajo y de carencias, y es eso lo que me ha impulsado también a seguir luchando para mejorar cada día, y no nada más mi vida, sino la de mucha gente a la que me rodea.
Sí, esto de lo que usted está platicando, pues yo creo que es ciertamente muy cierto. Yo también pertenezco ahí en el municipio de Atotonilco, y realmente Atotonilco está muy rezagado en todos los aspectos. Conozco la comunidad de Cuayuca, anteriormente nos tocó tener oportunidad de ir a hacer jornadas de corte de cabello allá a la primaria, y pues se batalla mucho en el transporte. Creo que hasta la fecha, creo que pasa nada más una combi al día o dos combis al día, y eso a veces, ¿no? Entonces, platíquenos algo de eso, ¿por qué no han metido más transporte? ¿Por qué no ha llegado más ahí? Anteriormente tenían, creo, también el problema con sus canchas, ¿no? De lo que se encuentra ahí el centro de Cuayuca.
Sí, estamos pues etiquetados a nivel federal como una comunidad altamente marginada. No tenemos un buen servicio de transporte, efectivamente, como usted lo manifiesta. Es cada hora que va una combi, y eso sí nos toca buena suerte, porque gradualmente a veces pasa nada más 2 veces al día. Entonces, ese problema también lo estuvimos gestionando con mi parte o como delegada, porque fui delegada hasta el gobierno federal, pero no hubo tanta respuesta, nos mandaron al gobierno estatal, y pues ahí se quedó el tema, ¿no? Pero sí batallamos mucho por el transporte, no hay transporte. Pues en materia de escuela, pues nada más tenemos primaria, tenemos kinder, pero tenemos CONAPE. Entonces sí, por el área en la que estamos es muy difícil accesar a la comunidad.
Ok. ¿Tiene hijos usted ahorita?
Sí, tengo 3, uno de 17, uno de 11 y uno de 10. El grande estudia la preparatoria, pero pues tenemos el mismo problema, el transporte, ¿no? Hay que caminar por la cercanía al Estado de México. Él va al Estado de México a estudiar la preparatoria. El otro niño también va a la secundaria, también va al Estado de México por la cercanía, que es más fácil, se están ahí caminando para allá. Y el niño que va a la primaria ahí en Cuayuca.
Ah, ok. Bueno, pues ya nos está platicando parte de su vida. Agradecemos a toda la gente que se está conectando en este momento en el canal de Grupo Cultura Aditiva, directamente del programa de Diálogos por Atotonilco. Y también nos estamos enlazando a Noticuir México, que en este momento por ahí nuestro compañero Ámbar está en esas transmisiones también enlazándonos. Y quiero hacerle algunas preguntas, licenciada Luciana. Luciana Pacheco, ¿verdad? Cruz. ¿Cómo comenzó esta historia de ser una madre soltera? Cuéntenos.
Bueno, cuando yo estudié la universidad, decido unir la vida a una persona, mi pareja, el papá de mis hijos, de mis 3 hijos, y pues él toma otro rumbo, ¿no? Él decide realizar su vida con otra persona. Siempre yo trabajé desde que mi niño tenía 3 años, porque había mucha necesidad económica, como le comentaba hace un momento. Para empezar a trabajar, ponía yo una mesa pues ahí en el centro de Atotonilco, y empecé dando asesorías para poder sacar adelante a mi hijo. Lo llevaba yo en mis brazos, se dormía en mis brazos, era muy pequeño, no tenía quien me apoyara a cuidarlo. Y como te comento, siempre trabajé, y en un momento dado el papá de mis hijos decide salir de la vida nuestra, porque realiza su vida con otra persona, pero en ese ir y venir siempre viví violencia física y psicológica, al grado de que él me apuntó con una pistola. Y bueno, afortunadamente mi hijo grande estaba, él fue el que me lo quitó para no perder la vida en ese momento. Y mis hijos pequeños, pues también ellos eran muy pequeñitos, tenían 3 años, y lograron quitármelo de encima para no poder perder la vida, ¿no? Así empieza mi historia de ser madre soltera, y empieza todavía más mi lucha en seguir trabajando y sacar adelante a mis hijos, ¿no? Porque él decide hacer su vida con otra persona, y bueno, pues desde esa fecha hasta hoy, pues él sigue con esta persona, y yo estoy a cargo de mis 3 hijos, y los he sacado adelante solo desde hace 7 años ya.
O sea que prácticamente usted fue padre y madre, ¿no?, para sus hijos.
Soy padre y madre para mis hijos, y es un orgullo, ¿no?, porque al final el fruto de esto es verlos que se están realizando como personas de bien, y gente que pueda servir a la sociedad. Cuesta mucho, pero ahí vamos en equipo lográndolo mis hijos.
Ok, tenemos por aquí otra pregunta que queremos hacerle. ¿Hubo algún tipo de discriminación al ser madre soltera?
Pues yo creo que a veces uno como mujer siempre se enfrenta a muchas situaciones, ¿no? De que pues siempre te dicen hasta la familia de tu expareja, no vas a poder, pues a ver si puedes sola, y incluso hasta en la misma sociedad la gente te ve como que, pues bueno, es sola, ya la dejaron y tienes menos valor como mujer. Y no es así, yo lo he enfrentado mucho con trabajo y dedicación a mis hijos. Trabajando, estudiando, dedicándome a que ellos, como te digo, sean personas de bien en la sociedad. Y digo, la vida solita te regresa cosas muy buenas en bendiciones para tus hijos y para ti como ser humano.
Claro. Oiga, ¿y cuál es uno de los desafíos que ha enfrentado en la vida como madre soltera?
Pues el que te decía, trabajar día a día, ¿no? De que a veces el tiempo, pues no, te pierdes muchos momentos con tus hijos, ¿no? Pero también es el desafío de ser mejor cada día para ellos y darles los mejores ejemplos para que ellos se vayan formando bien y que al día de mañana, pues no cometan los mismos errores que nosotros como personas adultas hacemos, ¿no? Porque yo creo que mis hijos tienen que crecer con una idea de que no podrían hacer lo mismo que ellos pasaron con su padre, ¿no? De abandonar en algún momento a su familia, a su esposa, y darle la vida que ellos vieron, que yo viví. Entonces, ese es un desafío, que mis hijos estén formados mucho con valores y el amor a la familia.
Okay. Bueno, pues agradecemos a toda la gente que se está conectando en este momento, en esta transmisión, y pues vamos a recordarles que estamos aquí con una entrevista con la licenciada Luciana Pacheco Cruz, una gran activista, una gran mujer luchadora por el municipio de Atotonilco, y pues ahorita tenemos la oportunidad de estarla entrevistando. Y quiero hacerle otra pregunta, licenciada. ¿Qué le motiva como madre de seguir adelante?
¿Qué me motiva? Mis hijos. Mis hijos es el motor de lo que yo sigo, y siempre se los he dicho. Gracias a ustedes he logrado muchas cosas porque ellos dependen de mí. Entonces, yo tengo que hacer lo mejor en esta vida y, como te decía, prepararme y darles buenos ejemplos. Ese es el motor de mi vida, mis hijos, la sociedad, también mi municipio, de poder lograr cambiar muchas cosas.
Ok, queremos agradecerle, pues, de antemano que pues aceptó nuestra invitación de que viniera aquí a esta entrevista. Y recuerde que pues este programa es abierto y obviamente es especialmente para usted. Gracias. Usted puede desplazarse y platicar todo lo que usted quiera. Este canal es abierto para que todo mundo que nos está escuchando pues también se lleve un poquito de las pláticas, ¿no?, que hemos tenido durante estas transmisiones anteriores. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es de que la gente pues también se dé cuenta, ¿no? En este caso a las madres solteras. Quiero hacerle también alguna otra pregunta. ¿Usted qué dice o qué nos contaría algo de la diversidad sexual?
Bueno, yo creo que como todos lo sabemos, es un grupo que ha sido muy rezagado, que no se le ha dado el respeto que merece, porque todos como seres humanos tenemos que tener un respeto y tenemos que ser tratados de manera igual. Y al final también pues se les tiene que dar un lugar, ¿no? Se tienen que crear políticas donde se les respete sus derechos, donde también ellos sean escuchados, sean atendidos. Entonces, desafortunadamente es una área que no ha sido tocada y que ha sido muy, muy vulnerada por los tabús que tenemos como sociedad, pero son parte importante de nuestra sociedad y creo que esencial, porque detrás de todas esas personas hay muy buenos seres humanos. He topado y he tenido la fortuna de convivir con muchos de ellos y son personas de bien, pero hay que apoyarlos, hay que escucharlos y hay que incluirlos en nuestra vida diaria, en nuestras políticas.
Sí, porque al final de cuentas, pues ahora sí que, pues yo creo que existe todavía la discriminación, ¿no? Y yo creo que dentro de todo, pues somos seres humanos, también tenemos derecho a votar, también votamos, y pues yo creo que es cuestión y de estos cambios de que ya, pues nos tomen en cuenta, ¿no? En todos los aspectos, en cuestión político y en todos los sentidos, ¿no?
Pues sí, de darse el proyecto que traemos con las compañeras, vamos a crear una área en el municipio para ese tipo de grupos vulnerados, ¿no? Que no se les ha escuchado. Y tenemos que trabajar a la par para que se les respeten sus derechos humanos, porque tú lo decías, somos seres humanos, también votamos, pero también tenemos voz y voto. Y tenemos nuestros derechos que se los han pisoteado por mucho tiempo, pero vamos a rescatarlos, vamos a trabajar juntos y yo creo que ahí en el proyecto va a haber pues una mano amiga para nosotros caminar juntos de la mano y transformar esto.
¿Conocido usted, ahorita que estamos tocando este tema de la diversidad sexual, ha conocido a usted alguna persona que ha tenido problemas o dificultades en este caso de discriminación sexual?
Sí, alguna amiguita allá en el área de Cuma, pero bueno, gradualmente pues yo lo que hago es apoyarlos legalmente, soy abogada de profesión y luego los conduzco qué es lo que tienen que hacer legalmente, pero siempre he estado abierta para apoyar a cualquier persona, o sea, con gusto. Como tú dices, somos seres humanos y tenemos que tener, pues tendernos la mano unos a los otros, ¿no? Sin importar qué creencia o preferencia sexual o política, ¿no? Digo, al final somos humanos y hay que vivir en armonía.
¿Cree usted que cualquier mujer puede ser madre soltera?
Todas podemos.
¿Todas pueden?
Todas podemos, todas podemos. No quiere decir que estemos peleados con los hombres, ¿no? Al final un hombre es un complemento, es una ayuda idónea para nosotros las mujeres. Pero también nosotras podemos empoderarnos, podemos sacar a nuestros hijos adelante. Tenemos que dedicarles tiempo, sí es cierto, pero todas podemos hacerlo porque tenemos la fuerza, porque tenemos la voluntad y porque tenemos la entereza de sacar adelante a esos pequeños que dependen de nosotros.
Ahora está la nueva moda, o cómo le podemos llamar, que es tiempo de mujeres.
Siempre ha sido tiempo de mujeres. Desafortunadamente, nuestra cultura machista, y lo vivo a veces, ¿no? De que eres mujer, como tú me vas a mandar que yo soy hombre. Y digo, por años, por nuestra cultura mexicana, eso siempre ha prevalecido, pero como te digo, no estamos peleados con los caballeros. Somos una ayuda idónea, somos un complemento, pero bueno, hay que hacer valer nuestros derechos.
¿Cuál es la disciplina que usted aplica con sus hijos para que sean buenas personas de bien?
Pues lo que te comentaba es, para mí, inculcarles mucho que no porque seas hombre, porque son varones los tres, tienes que hacer lo mismo que una mujer. Puedes hacer labores domésticas, puedes prepararte y principalmente a mí me gustaría mucho que mis hijos nunca dejaran a su familia, que trataran de estar con ella. Digo, a veces no te entiendes con la pareja, pero no quiere decir que porque no te entiendes con tu pareja, tus hijos van junto con tu pareja, ¿no? Y eso es a veces lo que a veces hacemos, ¿no? Eso sería mucho, darles los valores en el sentido del amor, del respeto hacia todas las personas, la honestidad. Esa es la formación que yo tengo con mis hijos, la disciplina, siempre inculcándoles valores.
¿Cree usted que la ausencia del padre ha afectado a sus hijos?
Pues yo creo que es muy importante la figura paterna, ¿no? Pero a veces les haces mucho daño. Cuando tú ya no estás bien con una persona, mi hijo me lo decía en algún momento, mamá, qué bueno que no estás con mi papá porque yo veía que siempre estabas llorando, yo veía el trato que te daba y entonces para mí fue muy bueno, mejor quedarnos solos porque ahora yo te veo que estás bien, nosotros estamos mejor. Entonces, pues digo, emocionalmente yo creo que a todos los niños les hace falta su padre, ¿no? Pero no quiere decir que porque les haga falta, tú vas a estar permitiendo que ellos vean violencia indirecta de cierto modo, eso los daña todavía más. Y bueno, hubo la afectación por la violencia, pero en el lado emocional como mamá he tratado de cubrir toda esa parte y bueno, con el apoyo de mi padre, de mis hermanos, ellos han cubierto esa parte, entonces no veo una afectación tan grande en mis hijos.
¿Cómo logra usted proveer el estudio o el sustento económico para su hogar y educar a sus hijos en la escuela?
Mira, yo, como te comento, desde hace 16 años soy abogada postulante. Mi día de trabajo empieza a las 6 de la mañana diario. Y pues si termino pronto es como a las 7 de la noche y si no a veces me aviento hasta las 3 de la mañana, hasta las 7 de la mañana porque pues hay que levantar carpetas. Entonces yo cuando termino temprano o así llegue ya muy tarde, ya madrugada no, pero por ejemplo si llego como a las 10 o algo así, ¿cuál es la tarea? Llego a dar todavía de cenar, a hacer tarea con ellos cuando yo no, me esperan incluso hasta para comer mis hijos ya muy noche. Y cuando es de madrugada pues hablo con el grande y digo, hijo, por favor, chécale las tareas a tus hijos porque pues al final prácticamente estamos pues solo los tres, ¿no? En ese sentido de la responsabilidad de nuestra casa.
Okay. Actualmente pues ya no tiene realmente contacto con su ex esposo o papá de sus hijos.
Bueno, como te comentaba, fue una situación muy complicada, en su momento muy dolorosa, porque pues él decidió hacer la vida con una persona muy cercana a mí, alguien que podía, que entraba a mi casa, que comía en mi plato, y fue muy complicado, muy triste, muy desgastante.
Alguien que le había dado la confianza totalmente.
Mucho, ella pues, estaba pues conmigo prácticamente las 24 horas, estaba al pendiente de mis hijos, y bueno, ellos decidieron tener una relación y pues digo, al final me cambiaron la vida a mí y a mis hijos, pero a mí me la cambiaron para bien. Empecé a estudiar otra vez, empecé a retomar mi vida que había dejado porque siempre viví en un círculo de violencia que no podía yo romper. Por los tabús de la familia, porque como eres mujer y porque eres de un pueblo, te dicen, este es tu marido, estás casada y bueno, es esa vida que tú tienes que llevar y no. Afortunadamente ese tipo de violencia me hizo cambiar y recuperar lo que yo antes era. Y he seguido trabajando y he seguido estudiando y preparándome.
Entonces, a grandes rasgos, lo que estamos escuchando ahorita, que nos está platicando y pues nos está dando la oportunidad de platicarnos parte de su vida, eso la ha puesto a que usted empiece a luchar hacia las mujeres y todo eso.
Sí, mira, en el día a día del trabajo pues a veces me encuentro no solamente mujeres, porque también me he topado en la vida profesional a muchos hombres que a pesar de que yo fui víctima de violencia familiar son maltratados, y lo que hago yo es platicar parte de mi experiencia de cómo yo logré superar esta situación y de cómo ellos pueden hacerlo, de cómo una mujer puede empoderarse, pero también un hombre, de cómo pueden ir poco a poco tomando herramientas de la vida diaria para sacar adelante a sus hijos. Y como mujeres podemos hacer muchas cosas, porque incluso hasta lavando trastes. A mí no me daría pena lavar trastes o barrer o eso, con tal de darles de comer a mis hijos. Yo creo que todos los trabajos son dignos siempre y cuando sean honestos. Sí, sí, nos sentamos con mujeres, les doy consejos, les comento, pues en la vida no hay nada imposible y su principal motor son sus hijos.
Pues sí, yo creo que parte de esta plática que estamos teniendo con usted, pues yo creo que a muchas mujeres que nos están viendo en esta transmisión, pues prácticamente les va a funcionar, ¿no? Les va a ayudar mucho, porque hay mucha mujer que también ha estado en la discriminación, ¿no? Que las golpean, que las maltratan, todo eso como usted nos está platicando ahorita.
Sí, sí me ha tocado ver a muchas señoras, que yo también les he tendido la mano, donde sus parejas las han golpeado, incluso las han ultrajado, las han dejado hasta en coma, ¿no? Y he prestado mis servicios para apoyarlas, para que, digo, pues legalmente se les haga justicia. Digo, afortunadamente es muchas veces la dependencia que tienen hacia estas personas generadoras de violencia y se siguen quedando ahí, increíblemente. Entonces yo creo que también en ese ramo hay que trabajar mucho en buscar profesionistas que den conferencias en el municipio para que las mujeres se empoderen y de que vean que ellas solas pueden, que no pueden estar viviendo bajo un yugo de la violencia, porque ese es un círculo que se va a repetir hasta con nuestros hijos, porque si tú vives en ese círculo vas enseñándole a tus hijos o a tus hijas que eso es normal y eso no es normal, la violencia no es normal.
Oiga, licenciada, ¿y qué opina usted ahorita a esta actualidad con la nueva juventud de las drogas?
De las drogas, digo, ahorita me toca trabajar con juventudes, estoy trabajando con juventudes, estamos trabajando con Guardia Nacional, y pues lo mismo, hay que buscar programas integrales, no nada más a los jóvenes tenemos que llegarles con profesionistas, sino también a los papás, porque a veces, muchas veces no sabemos cómo tratar este tipo de problemáticas. Y es algo desde la familia, tenemos que empezar a trabajar con la familia, al final es una enfermedad y bueno, el chico ha tomado esa decisión, pero tenemos que ver por qué toma esa decisión, qué está pasando en su núcleo familiar, por qué está tomando ese camino que no es el más fácil en su momento, pero que al final te va a llevar a un mundo de oscuridad. Tenemos que trabajar también, como te decía, con terapeutas, desde la familia hasta los chicos, buscar, no sé, centros integradores donde se les dé, pues, conferencias o se les den pláticas para que ellos vean que las drogas no es el camino. Hay otras cosas, está el deporte, está a lo mejor la música, desde ahí tenemos que trabajar muchas cosas que se les puedan implementar para que ellos no tomen ese camino fácil y que, como te digo, siempre debe de haber una mano amiga que esté ahí para apoyarlos, para ayudarlos, para que saben y que no caigan en eso, porque sí tenemos muchas situaciones en el municipio de droga, bueno, no nada más en el municipio, en todos los municipios conurbados a la Ciudad de México, se está viviendo mucho ese fenómeno de drogadicción, pero sí tenemos que trabajar en políticas realmente que sean aplicadas a los jóvenes para poderlos sacar de esos mundos. Okay.
Bueno, licenciada, si tuviera usted una varita mágica en este momento, ¿qué haría o qué cambiaría? En este caso, el municipio o parte de su municipio, de sus comunidades.
Buena pregunta. Cambiaría muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que una de las principales, pues, sería cambiar el rezago de mi municipio. El hambre que sufren muchos niños en el municipio. Y tener una seguridad para el municipio buena, porque también somos muy carentes en esas situaciones, pero eso sería lo que a mí me gustaría cambiar. La seguridad, el hambre que tengo para con los niños y con muchas familias que son vulneradas, o son vulnerables, mejor dicho, y el rezago en materia de infraestructura en el municipio, ya sea el agua, el transporte, las calles.
Sí, hasta uno como comerciante, ¿no? Al final de cuentas, pues, que es lo que hace que, pues, mucha gente emigra a comprar a otros municipios, ¿no?
Sí, también hay que tocar ese tema en cuanto a economía. Digo, también se me pasaba, la salud es muy importante porque, pues, gradualmente el municipio no cuenta con una buena casa de salud, ¿no? Digo, vas al centro de salud y lo que encuentras siempre es una aspirina, ¿no? Entonces, hay que trabajar mucho en dotar. Sería muy maravilloso poder tener un hospital, ¿no? Pero a veces no es que no haya el recurso, también hay que gestionarlo en materia federal porque la salud es federal. Y digo, poder dotar a las casas de salud por lo menos de medicamento, ¿no? Porque la salud es importantísima. Y la cuestión de la seguridad, pues también, porque pues día a día hay mucha gente, pues a veces inocente, que está perdiendo la vida, ¿no?
Y una vez también en cuestión de la salud, pues ya una vez teniendo, digamos, el hospital o la clínica, pues no es tanto eso, sino saberlo mantener, ¿no?
Sí.
Saber mantener una clínica, un hospital.
Yo creo que siempre hay recursos, ¿no? Y para ese tipo de rubros no debemos escatimar, porque la salud es lo primordial, pero lo idóneo aquí sería, pues sí, contar con médicos especialistas, porque pues en el municipio, si te enfermas, tienes que acudir a la ciudad de Tula, a la Ciudad de México. Como te digo, no hay dinero tampoco que alcance. La economía es muy precaria a veces para los conciudadanos, entonces sí se tendría que trabajar mucho en ese sentido de poderlos tener, pues, viables para toda la ciudadanía. Y lo que tocamos hacer también, el punto de la economía, pues también hay que trabajar, ¿no?, para que se traigan empresas al municipio, para que, por ejemplo, en el área de los fraccionamientos hay mucha cuestión de madre soltera, donde no tienen dónde trabajar, donde se van a trabajar desde las 5 de la mañana y regresan a las 12 de la noche a sus domicilios. Entonces hay muchos niños que pues no son abandonados, simplemente tienen que trabajar para sacarlos adelante, y es donde se empieza a dar los problemas ya en el índole sexual para aquellos fraccionamientos. Entonces hay que trabajar para llamar a empresas que puedan darles empleo, no solamente a hombres, sino también a mujeres, que digo, en aquella área es mucha madre soltera, para que puedan a lo mejor trabajar de sus hogares, a lo mejor maquilas o cuestiones así, y estén pendientes de sus niños. Y en cuestión de pues de tiendas, pues hay que trabajar para que pues vengan también al municipio pues otro tipo de servicios, ¿no? Digo, también nos hace falta algunas tiendas departamentales de, no sé, Aurrerá, no sé, cuestiones así, para poder pues también tener ya todo cerca, ¿no? Porque sí tenemos que emigrar a la ciudad de Huehuetoca o a Catula y cuestiones así.
Sí, de hecho, bueno, por ejemplo, ahora que estamos tocando este tema, pues anteriormente, por ejemplo, yo en mi caso tenía mi negocio en Atotonilco, y ahí me topaba yo con varios clientes, varias clientas que me decían, oye, ¿por qué? Yo les comentaba, ¿por qué no, ya no has venido a mi negocio? No, pues es que fui a Tula al banco y aproveché a cortarme el cabello y aproveché a comprar mi despensa. Entonces la gente emigra a otros lados, ¿no? Entonces, en mi caso mío dije, bueno, pues aquí no voy a salir de lo que siempre he sido, siempre he estado, y qué es lo que haces, mejor emigrar también, ¿no? Cambiar tu negocio, cambiar de identidad, en este caso de domicilio y todo, ¿no? Por lo mismo que no hay nada en Atotonilco realmente. Ahora últimamente ya las redes sociales están diciendo que llegó una farmacia, ¿no? Pero falta algo más, ¿no? Falta a lo mejor un buen mercado, a lo mejor un buen banco, y como dice, algo ya establecido, algo de salud, que donde tú vayas y te atiendan bien, porque realmente todo uno quiere ir a atenderse y es particular. Y no te cuesta 100 pesos una consulta.
Sí, sí, pues digo, pretendemos trabajar en la situación de te digo, de traer empresas que nos presten los servicios, lo que tú decías, los bancos, y también ir planteando la situación de un mercado, porque pues gradualmente en todas las comunidades, o perdón, en las ciudades grandes como es Tula, pues ya hay un mercado, ¿no? Ya hay donde los comerciantes puedan prestar sus servicios, ya que en este caso pues están todos establecidos en la vía pública, claro. A veces, ¿no? O pues en un pedazo muy pequeño ahí a un lado del auditorio. Sí tenemos que ir gestionando esa situación de ver dónde se podría colocar un mercado. Y pues también en lo cuanto a los hospitales, te digo, sería muy bueno tener un hospital, se podría empezar a hacerlo, porque como te decía, la salud es en materia federal, hay que nosotros donar el lugar para poder hacer ahí pues el inmueble y gestionar en materia federal lo que es los médicos y todas esas situaciones. Pero pues ese es el plano de tratar de transformar todo esto y de darles mejores servicios a los otatoniquenses, y también pues darles el trato digno que nos merecemos, porque como tú dices, hay que emigrar y no se trata de eso, hay que impulsar la economía del municipio.
Ahorita usted tiene un puesto en presidencia.
Sí, estamos trabajando en la unidad de primer contacto, donde trabajamos la situación de niños vulnerados por algún tipo de violencia.
Bueno, pues ya por último quiero hacerle la última pregunta. ¿Cómo lograría usted el empoderamiento de una mujer o de las mujeres?
¿Cómo lo lograríamos? Yo creo que haciéndoles de su conocimiento sus derechos que tienen como mujeres y siendo empáticas con ellas, apoyándonos unas a otras. Pero yo creo que mucho la transmisión de sus derechos, porque, como te digo, vivimos en una sociedad donde estamos acostumbrados a que los hombres son los que proveen en la casa, los que llevan el mando de la casa y cuestiones así. Y muchas veces no sabemos cómo poder nosotros enfrentarnos a una vida sola sin un hombre, ¿no? Pero pues existen sus derechos, también tendremos que empoderarles en cuanto a educación y crear políticas reales, ¿no?, que les ayuden a salir de la situación en la que se encuentra, si es pobreza, si es violencia y cuestiones así, pues apoyándoles con a lo mejor cursos reales donde ellas puedan pues aprender a hacer algo y que realmente lo puedan vender o lo puedan ofertar o se puedan preparar para ocupar un puesto en una oficina, porque quiere decir que porque tengas hijos no puedes ocupar un puesto de oficina, lo puedes hacer. Entonces, yo creo que básicamente es hacerles sabedoras de sus derechos y que nosotros como mujeres podamos apoyarnos unas a otras. Ser solidarias y ser empáticas con nosotras mismas y tendernos la mano para poder salir adelante como mujeres.
Ok, bueno, pues ya está ahí parte de esta entrevista con la licenciada que nos visitó hoy en este día aquí en nuestro estudio, Luciana Pacheco Cruz, directamente de Atotonilco, que ella es originaria de aquí de la comunidad de Cuayuca, ¿verdad? De Cuayuca de Atotonilco Hidalgo. Y pues así es como ya estamos finalizando esta entrevista con ella, que nos hizo el favor de acompañarnos hoy en este día en el programa de Diálogos con Atotonilco. Y bueno, quiero recordarles también que para el próximo domingo 14 de enero vamos a tener una gran entrevista de un gran amigo, Ángel Luna, directamente de Tula, Hidalgo. También nos va a contar parte de su vida, por parte de la diversidad sexual, que él ha sufrido mucho en estos casos, y pues también le hicimos la invitación. Entonces, pues recuerden que para el próximo domingo, a partir de las 10 de la mañana, pues vamos a estar con él platicando, que nos cuente parte de su vida y de su trayectoria que le ha ocurrido en estos días, y pues obviamente, ¿algo más que quiera agregar, licenciada?
Pues de antemano, pues muchas gracias por el espacio que me has brindado, y pues solamente decirle a las mujeres que solas no están, cuentan conmigo, tienen una mano amiga. En cuestiones legales podemos apoyarlas, en cuestiones psicológicas también podemos apoyarlas. Y bueno, que tenemos que seguir trabajando en el motor que son nuestros hijos para ser hombres de bien en la sociedad y que pues le echen muchas ganas, que sí se puede.
Por último, otra pregunta. ¿Usted está para contender hacia la candidatura o algo así?
Estamos como precandidatos por el partido de Morena. Y pues ahí estamos ya trabajando en el proyecto.
Ya ahorita en este momento ya empieza lo que son las precampañas, ¿no?
Estamos en la precandidatura, todavía no se designa una persona como tal, pero ya estamos trabajando con un grupo de lucha unida por Morena en Atotonilco. Somos varios compañeros que estamos en él y estamos trabajando en eso.
Ok, licenciada, pues muchas gracias por esta entrevista y pues de antemano quiero decirle que no se olvide de la diversidad sexual de lo que es el municipio de Atotonilco, que también está realmente olvidada y que hay que tocar esos temas también que son muy importantes. Son algo temas muy delicados, pero creo que también son importantes para la comunidad, ¿no?
Sí, muy muy importantes, y yo pues no me voy a olvidar, porque es el primer grupo que me cobijó desde el principio del proyecto. Entonces ellos van a estar en mi mente y en mi proyecto de trabajo, si esto se logra, para así darles el realce y la importancia que ellos merecen. Como te he dicho, somos seres humanos y como tal se les tiene que tratar como seres humanos. Digo, detrás de ellos, y conozco a muchos, son muy buenas personas, personas exitosas, personas ejemplares, que trabajan día a día como todos nosotros y que desafortunadamente han sido no visibles, pero se les va a dar su visibilidad.
Sí, que ahora en esta actualidad también ya cuántos de la diversidad sexual hemos conocido que ya son licenciados, ya son secretarios, secretarias, y ya tienen unos buenos puestos, ¿no? Que anteriormente pues los discriminaban en ese aspecto para tener un trabajo, ¿no?
Pues yo creo que como todo, simplemente las mujeres, ¿cuánto tiempo tiene que nos dieron el derecho al voto, no? Es lo mismo, ¿no? Creo que ha habido aquí pues mucha desigualdad, pero tenemos que hacerla valer. Hacerla valer mediante el diálogo, mediante el reconocimiento de los derechos de cada uno de nosotros, no importando lo que te decía hace rato, tu credo político, tu credo religioso, ni tu preferencia sexual. Todos somos seres humanos y todos tenemos el mismo derecho a ser tratados con dignidad, con respeto.
¿Algo más que quiera decirle a nuestros televidentes que nos están viendo en este momento ya para despedirnos?
No, pues de antemano, pues muchas gracias, y como les decía, que este año venidero pues sea de gran bonanza y de bendiciones, y de que pues como mujeres no se olviden de seguir inyectando valores y principios a sus hijos, porque desde ahí parte nuestra buena sociedad. Y si nosotros como mujeres no inyectamos cosas buenas a nuestros hijos, bueno, se viene un quebrantamiento, pero nosotros como mamás tenemos mucha la carga de poder formar hombres y mujeres de bien. Digo, también los hombres, pero nosotros como mujeres somos más cercanas a nosotros. Y que nuestro motor de vida siempre sea nuestros hijos, para ser día a día cosas mejores y ser unas personas honestas, trabajadoras y transmitirles eso que nosotros tenemos como mujeres, el empoderamiento y el siempre sí se puede.
Claro que sí se puede. Bueno, pues licenciada, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión y así es como estamos finalizando ya este programa de Diálogos con Atotonilco por medio de Grupo Cultura Aditiva, Radio TV. Y pues agradecemos a todos los que se conectaron en este momento y también pues saludos a todos los que se enlazaron en lo que es en NotiQueer, que es un canal de la diversidad sexual también de NotiQueer México, que todos los que están enlazados en este momento, pues muchas gracias y nos despedimos para ya finalizar este programa con Diálogos con Atotonilco. Así se despide con usted, de ustedes, Edgar Pineda. Hasta la próxima.